Cristian Di Candia es prosecretario general de la Intendencia de Montevideo. Nació aquí, precisamente en la ciudad, en 1981. Cursa la licenciatura en Ciencias Políticas en la Facultad de Ciencias Sociales. Fue presidente y secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Junta Departamental. Se desempeñó como secretario político de la Presidencia de la Cámara de Representantes y coordinador general de diversos proyectos. Es coordinador de comisiones legislativas departamentales desde el 2009, como Planeamiento Urbano, Vivienda y Obras y Servicios, entre otras. Durante su militancia juvenil fue secretario de Relaciones Internacionales de la Comisión Nacional de Jóvenes del Frente Amplio. Y hoy nos visita para hablar, bueno, sobre los boliches, los ruidos molestos y toda esa problemática que viene abordando la Intendencia desde que Martínez está al frente, aunque esto se arrastra evidentemente a un pasado no muy lejano, porque bueno, se ha ido mudando la zona de los boliches, ha un poco peregrinado en la ciudad. ¿Cómo te va, Cristian? Bienvenido.
Muchas gracias por la bienvenida, un placer estar compartiendo la mesa.
Bueno, lo mismo, te agradecemos que estés acá. Bueno, la gente ya lo sabe, ¿no? De hecho, podemos arrancar diciendo lo que está a punto de aprobarse, que es este decreto que fue enviado a la Junta Departamental a propósito de que el ingreso de público a los establecimientos pasaría a ser entre las 18 horas y la 1 de la madrugada. En el caso de los fines de semana, esto es hablando de los días de semana, pero en los casos de los fines de semana y vísperas de feriados no laborables, el horario de ingreso se extendería hasta las 3 de la madrugada. Eso en cuanto a los horarios, esto es lo que está establecido de aprobarse este decreto que ya fue enviado a la Junta Departamental. ¿Cuándo nos vamos a enterar si se aprueba o no?
Bueno, la Junta Departamental, como cuerpo legislativo que es, tiene su proceso de estudio, lógicamente, más allá del apuro que el Ejecutivo le pueda plantear, allí están representados todos los partidos políticos y necesariamente dentro de la Comisión de Legislación van a hacer un proceso de consulta, digo, con los diferentes actores, con las asociaciones, digamos, de discotecas, de boliches, con los propios vecinos. Ellos quieren profundizar en ese sentido y seguramente les lleve un par de semanas más. Ahora, para poner un poco en el marco este proyecto, esto es parte de una batería de medidas bastante más amplias.
Me iba a referir a los otros temas, ¿no?
Bien, eso como tú quieras.
Digámoslo ya, ¿te parece? Sí. Porque también está el tema relativo a los decks, las mesas, las sillas, los entarimados, algo que quise decir deck, porque es lo mismo, colocados en aceras o calzadas. Las medidas que establece este documento que fue remitido a la Junta es que de domingos a jueves deberán cerrar obligatoriamente a las 0 horas. Para los días viernes, sábados y vísperas de feriados no laborables habrá una tolerancia que es hasta las 2 de la mañana. A esa medida también se les suma un límite de personas para salir a fumar. Esta iniciativa plantea que los locales permitan salir de a tandas de a 10 personas como máximo para que no se acumule gente en la calle, lo que genera ruidos que después también son parte de las denuncias que hacen los vecinos, ¿no?
Claro, nosotros cuando tomamos este tema con un poco más de profundidad, digamos, hace 2 o 3 meses y iniciamos este proceso de trabajo junto con los municipios, hay que decirlo, con el municipio CH, con el municipio B, luego fuimos incorporando otros actores, como es el caso de las juventudes, diferentes juventudes partidarias que se sumaron a trabajar, también en el entendido que, bueno, a la noche no salen solamente los jóvenes Frente Amplistas o los jóvenes del Partido Nacional o los jóvenes del Partido Colorado, sino que la noche es un lugar donde, claro, necesariamente necesitábamos una perspectiva generacional fuerte que nos sumara a la perspectiva de los vecinos, a la perspectiva de los bolicheros, también la perspectiva de quienes salen y que necesariamente necesitan un lugar de ocio y recreación, porque una ciudad sana necesita que eso exista,
sí,
también.
Sí, que existe.
Entonces, dentro de todo ese proceso, tuvimos conversaciones interinstitucionales con los diferentes actores, con el Ministerio de Interior, el Ministerio de Salud Pública, con el INAU, con el INJU. Y fuimos de alguna manera elaborando una batería bastante más amplia que lo normativo, que tenía que ver en algún lado con la recolección de información de calidad para que nosotros podamos definir políticas públicas a mediano y a largo plazo más contundentes. En estos días nos está llegando la encuesta que hicimos junto con el Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales, para nosotros saber, bueno, cuál es la relación que tienen los vecinos, sobre todo en estas zonas, con la nocturnidad, que es mucho más profundo que el tema de los boliches y la noche, ¿no? La nocturnidad en general tiene problemas con los ruidos, digamos, tiene temas de limpieza, de tránsito, de construcción de espacios públicos, de relaciones en la noche, que bueno, queríamos saber cuál es esa relación de los vecinos con la noche más allá de los ruidos. Y por otro lado, la instalación de medidores de sonido, de sonómetros, para que en el mediano plazo podamos desarrollar un mapa sonoro de Montevideo que también nos permita a la intendencia tomar definiciones sobre estímulos o desestímulos en algunas zonas, pero que también sea información de calidad para los propios ciudadanos a la hora de tomar definiciones. Claro. ¿No? Cuando yo me voy a mudar o si voy a poner una oficina o lo que fuera, saber qué ruido hay a determinada hora en cada barrio. También esto, porque el ruido no es solo un problema de la noche, y en general las ciudades en desarrollo tienen problemas de ruido durante todo el día. Nosotros veíamos que en el informe de la Defensora del Vecino que uno de los principales problemas denunciados es el ruido, y no solamente en la noche o en zona de boliches, también en 18 y Ejido, por ejemplo, si pusiéramos un sonómetro seguramente sea de las zonas con mayor ruido durante todo el día. Entonces, por un lado, tener esa información necesaria para tomar definiciones. Luego, una serie de acuerdos que trabajamos con los boliches, que no es competencia normativa de la Intendencia, como por ejemplo el tema del alcohol en la vía pública, que es evidentemente del Ministerio del Interior, pero que la Intendencia lo que les pide es, bueno, cumplan, por favor, con la norma de que después de las 12 no se puede vender alcohol para el consumo en la vía pública y que las personas que están dentro de tu boliche no salgan a la calle con alcohol. ¿Por qué? Porque disminuimos considerablemente la cantidad de tiempo que las personas permanecen en la vereda cuando salen a fumar. O sea, la ley de antitabaco tuvo un montón de consecuencias muy positivas, pero también tuvo algunos rebotes complejos como el ruido social en la puerta de los locales con la cantidad de gente que sale a fumar. Y después está el efecto puerta, ¿no? La moda puerta y el circuito de boliches, donde se aglomeran muchos boliches. Lo que se hace normalmente es que no van a un lugar y se quedan en ese lugar, sino que se genera cierto circuito. Y ese circuito es lo que genera el ruido social, claro, que es el que nos genera problemas.
Ahora, Cristian, ya te lo han dicho en diversas oportunidades y seguramente también lo han pensado. ¿Por qué no se relocaliza? ¿Por qué no se establece un sistema de exención de impuestos, como alguna vez se había ubicado la zona de Punta Carretas, pero sí de pronto la zona del Parque Rodó, específicamente, que es lindera a la Rambla, que tiene espacios verdes que separan de los sectores urbanizados, la mayoría de los rasgos, capaz que puntualmente puede haber algún problema, pero ¿por qué no se hace eso en vez de, no lo vayas a tomar a mal, ¿no? Pero personalmente a mí me rechina todo este tipo de medidas, porque me parece que es un recorte de las libertades individuales. Esto me hace acordar a la dictadura. O sea, me falta el consejo del niño que me diga, entras a las 6, salís a las 10, pueden salir de a 10, salen de a 5, entran de a 4. Estamos en democracia. Se supone que el Frente Amplio es un partido de izquierda, un partido progresista, que está a favor de las libertades individuales. Y comienzan a hacer restricciones horarias, imposiciones horarias en la vida lúdica de las personas, del divertimento de las personas, en el espacio de sociabilización. Es decir, hasta tal hora haces esto, hasta tal hora haces esto otro. No habría que pensar en realidad en relocalizar. Yo supongo que debe ser embromado decirle a los bolicheros sitio, mirá, no, te tenés que ir a otro lado, pero...
No va por ahí, a ver, nosotros...
¿Pero crees que funciona esto?
No va por ahí, digo, del tema de decirle o no decirle eso a los boliches. Nosotros estamos de acuerdo que hay que descentralizar la medida. Cuando nos dicen, tenemos que generar una zona específicamente para boliches, nosotros decimos que no. Ajá. No estamos de acuerdo en generar una ciudad dormitorio y una zona solo donde tenga movimiento nocturno. Incluso hasta por el acceso democrático al ocio y a la recreación debería estar en todos los barrios. Sí. En realidad tenemos que apuntar justamente a descentralizar la movida nocturna, pero con reglas más claras. Nosotros no estamos hablando de limitar las libertades, más allá de que haya existan algunas limitaciones horarias, sino de poner reglas claras que permitan que podamos vivir en convivencia y que podamos defender el derecho de quienes salimos, porque yo también salgo, claro, el derecho de quienes tienen su local y viven de eso y generan un montón de trabajo, y los derechos de los vecinos en zonas donde deberían, digamos, tener otras garantías a la hora de descansar. Pero es hablar de reglas claras, y todas estas reglas no son tampoco un invento de Montevideo. Digo, en la mayoría de las ciudades, uno ve Buenos Aires, Rosario, Madrid, Barcelona, la mayoría de las ciudades que tienen mucho movimiento nocturno tienen reglas bastante más claras.
Igual en siempre fue una gran diferencia entre América Latina y Europa, porque efectivamente esto es una europeización de alguna manera de la vida. Nosotros teníamos y tenemos, creo, uh-huh, costumbres muy distintas al europeo, ¿verdad?
Sí, sí.
Evidentemente, aquí estamos, me parece, levantando, efectivamente, cosas que son de Europa, que se viven en influjo de Europa, que los latinos no vivimos así. Los latinos tenemos un estilo de vida, uh-huh, es que va mucho más hacia la noche, por ejemplo, si uno compara el viejo continente.
No, sin duda. En un primer momento, no sé si recordarás, nosotros empezamos este proceso pensando en retroceder el horario de la noche más temprano. Nos dimos cuenta que eso era imposible. Que era imposible porque la vida, incluso productiva y educativa del Uruguay, está pensada de otra manera. Los propios jóvenes, los jóvenes del Partido Nacional, claro, los jóvenes del Frente Amplio, nos decían, a ver, salimos de facultad a las 12 de la noche.
Claro.
Si tú no pones los locales que cierran a las 2, digo, nunca vamos a poder salir.
Totalmente.
Evidentemente. Por eso pensamos en el horario de ingreso, que hay algunas ciudades de Brasil que lo tienen y funcionan bien. Que, ¿qué es lo que dice? Bueno, hacé todo el circuito, pero a determinada hora elegí dónde te quedás, y ahí quédate bailando hasta la hora que sea. No hay problema. Lo que cortás es el circuito, digamos, sobre todo en este tipo de zonas. Ahora, como te decía, esto es parte de un proceso. Y nosotros estamos trabajando en la modificación de la normativa global. Porque, ¿qué es lo que generó estas dificultades mayormente? Que las viabilidades de uso que da la intendencia, las categorizaciones de las habilitaciones, no son claras. No hay un correlato, una certeza entre la actividad que desarrolla el local, los horarios en que funciona y los requerimientos que se le piden. Entonces tú, Daniel, abrís un bar y pedís un permiso, un bar con música en vivo,
sí,
¿no? Y se supone que eso te habilitaría a que de vez en cuando toque alguna bandita, uh-huh, una hora medianamente temprana.
Sí.
Pero lo que termina sucediendo es que ese bar funciona como bar al mediodía, funciona como bar after de tardecita, funciona como restaurante de noche, funciona como pub hasta las 3, retiran las mesas, funciona como discoteca hasta las 7 de la mañana. Y eso genera, además de una competencia desleal, a los que invirtieron en una discoteca con otros requerimientos y de repente con un espacio para fumar y con otro cerramiento acústico, genera en el espacio público una situación difícil de manejar. Porque la habilitación no estaba dada para una discoteca, sino que estaba dada para otra cosa. Pero es un problema normativo que la intendencia tiene, que no es responsabilidad de los dueños de los locales ni de los jóvenes.
Claro.
No había una planificación en la normativa que generara certezas. Entonces, mientras estudia la Junta Departamental esto, nosotros estamos poniendo el acelerador, tenemos dos abogados trabajando en la recopilación de todas las viabilidades y tratar de llegar a 5 o 6 categorías claras. O es un bar, funcionará las 24 horas, no hay problema. O tenés un restaurante con música en vivo, bueno, pero la música en vivo terminará a determinada hora. O tenés un pub y el pub tiene determinada hora de funcionamiento. O tenés una discoteca. ¿Ah? Pero que sean las
viabilidades. No podés tener todo.
Pero claro, es como decir, bueno, tengo un taller y además de taller tenía lavadero y además lavadero hacía seguro para el auto. O sea, no, digamos, la certeza normativa a la hora de vivir en sociedad y a la hora de vivir en convivencia es como más que necesaria, ¿no?
Pero todo siempre va a ir por arriba de la propuesta horaria. O sea, esto
horario va a haber. Puede ser que los horarios de ingreso no necesariamente estén, pero horarios va a haber.
Otra cosa.
Ojo, horarios hay hoy también, ¿no? Horarios hoy a las 7 de la mañana deberían cerrar y si tenés denuncia de ruidos a las 6.
Claro, lo que pasa es que aquí lo bajamos a las 3 de la madrugada, los fines de semana y a la 1 de la mañana, los días de la semana. Ojo que me pongo en el lugar de lo de. Esto me parece que son dos cosas aparte. O sea, estamos hablando de las restricciones que se van a imponer a instancias de todos los problemas que hay. Y por otro lado, estamos hablando de los vecinos. Digo, yo en eso concuerdo completamente. Digo, a vos te lo han dicho personalmente. Muchas veces, si vos tuvieras el boliche en la puerta de tu casa, la semejanza que te hace todo el mundo, que es la lógica, ¿no?
Es la lógica.
Si uno tiene un boliche, no, a mí digo, ya no me va a gustar ni a las 3, ni a la 1, ni a las 7, además si me levanto a laburar al otro día temprano, ni que hablar, en fin, toda la problemática, por eso en principio te hablé de esto de más allá de la. A ver, que estoy de acuerdo contigo, la centralización hay que descentralizar, pero ahora está centralizado ahí, mayoritariamente. Entonces digo, hay que trabajar.
Estamos haciendo intentos de abrir, que vuelvan a abrir locales en Punta Gorda, que hoy en día no tenemos nada, que históricamente existían.
Es cierto.
Estamos tratando de identificar con el municipio A, con Carlos Varela, algunos sectores en la Ciudad Vieja que puedan generar otro tipo de movida y no solamente la movida tropical que tiene hoy, para poder también descentralizar un poco hacia ahí. Estamos buscando inversores para la zona del Faro. En la zona del Faro nosotros pusimos una carpa para probar y lo real es que funcionó bien. Para la intendencia funcionó bien.
En Punta Carretas.
Claro, no funcionó bien para el inversor porque, bueno, hay un viento importante, hay olores, la entrada y la salida es un poco compleja. Entonces requiere otro tipo de inversión fuerte que la intendencia, la realidad es que con recursos propios no la va a hacer, uh-huh. o por lo menos no está dentro de las prioridades. Así que bueno, estamos buscando inversores que puedan, digamos, optar por una concesión del espacio allí y de repente invertir uh-huh. en algún complejo un poco más grande.
Te voy a comentar algo sobre algo que les excede a ustedes en la intendencia uh-huh. de Montevideo, pero que es un apunte realmente interesante que hizo en una nota a La Diaria el líder de los traidores, Juan Casanova, que es uh-huh. un fumador empedernido, que defiende, por supuesto, el derecho a matarse con lo que él quiera, como él dice, creo que lo dice allí en la nota, pero está bueno lo que dice. Mirá, escuchá esto, porque es que lo voy a parafrasear porque no tengo aquí el texto, ¿no? Pero el tipo desarrolla una teoría, Juancito, le mandamos un saludo muy grande porque escucha 2x3, amigo uh-huh. de toda la vida.
Me encanta traidores.
Por supuesto, igual que a mí y a todos, ¿no? No, Juancito se calienta con Vázquez y dice, pero está bien lo que dice Juan, porque Juan tiene la teoría de que este tema de los boliches con gente afuera tiene su origen en, precisamente, la lucha anti-tabaco de Vázquez. O sea, el prohibir a la gente que pueda estar en boliches para fumadores, que no existe, ¿verdad? Esa posibilidad en la ley como ha quedado, dice él que es lo que lleva a que la gente esté en la calle. Y algo de eso tiene que haber, Cristian. ¿Qué edad tenemos? Yo lo dije 34. Ahora, esto es del año 81, 34, sos joven. Esto antes no pasaba, Cristian. Uh-huh. O sea, la gente antes no se quedaba tanto en la calle, mucho menos en invierno, no digo como pasa ahora. O sea que, más allá de que se haya generado una tendencia, no me parece que esté tan equivocado.
No, Juan, es una realidad.
Casanova, cuando dice que los tipos salen a fumar, salen en pleno invierno, que se agarran otras enfermedades por no fumar, porque la ley no contempla, y ahí sí lo exige Juan Casanova. Uh-huh. Pero me parece, yo soy un exfumador, pero no me parece mal. Nunca entendí por qué tanto celo en que no exista, como existe en otras partes del mundo, locales para fumadores y para no fumadores. Uh-huh. O sea, querés ir a un boliche a fumar, anda al boliche para fumadores. Ahí están todos fumando y ahí seguramente, bueno, se podrá establecer una forma de extraer el humo de alguna uh-huh. manera, en fin, uh-huh. Que tenga poco impacto en el resto de los ciudadanos. Pero digo, eso ya existe en el mundo. Acá, sin embargo, efectivamente, a instancias de, seguramente, la vocación de oncólogo que le ha signado la vida al presidente de la nación, ha llevado a un blanco y negro. O sea, acá no existen lugares para fumadores, no se puede fumar en estos sitios. Y lo que dice Juan, yo lo encuentro con mucho asidero. Digo, me parece que tiene razón, porque comparo con el pasado, digo, caramba, esto antes no existía. Entonces, es una cosa que lleva a la otra, que está encadenada. Yo le sigo la teoría, ¿no? Yo creo que efectivamente, a instancias de lo que Vázquez generó con su política anti-tabaco, de no existir locales para fumadores, la gente empieza a fumar en la calle, eso genera una tendencia de gente en la calle, eso genera una tendencia de boliches que en realidad tendrían una capacidad dentro de sus límites para 50 personas, en donde hay 150, porque los 100 están uh-huh. en la calle. Bueno, contrás que tiene
es una, ver sí, lo que sí, dice. Sí, sin duda. Lo ¿y comentaba, qué se puede hacer es un coletazo de la ley antitabaco. Acá hay como dos cosas, ¿no? Uno, discutir la ley y la implementación. No, no ha dado resultados sumamente positivos.
No, por eso digo,
la salud pública.
Yo lo que creo que hay que discutir después, acá es la existencia de lugares para
bares, bueno,
bares o lugares para
fumadores. Tiene que haber una definición en ese sentido de la política general de
nadie está en contra.
Salud pública. O sea, a mí, si me preguntan a mí personalmente, yo, Cristian Dicandia, me parece que, o sea, yo antes que nada pongo la libertad del ser humano y estaría de acuerdo que existiera. También hay que tener en cuenta que allí están hay trabajadores que no tienen por qué exponerse durante tantas horas a
Bueno, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Digo, pueden estar en un sitio, eso se puede realizar, uh-huh. no es irrealizable. Todo lo que estamos hablando no es irrealizable.
No entra la voluntad de Vázquez. Digamos, allí hay porque trabajan en la barra, los mozos, que están expuestos a una cantidad de humo fuerte, digamos que quizás no tienen por qué hacerlo, ¿no?
Claro, de todas formas no tienen por qué hacerlo. Uh-huh. Porque de la misma manera que ahora si fuman no pueden fumar, no tienen por qué hacerlo. Estaría bueno que se fuera optativo, efectivamente. Uh-huh. La gente supiera si va a trabajar en un lugar donde fuman o donde no. No es algo que se te diga a vos, porque esto es para Vázquez. Sí. Pero quiero decir, tampoco pongamos esto en blanco y negro. Yo personalmente soy exfumador, no estoy en contra de la ley de Vázquez, porque me parece, a ver, ¿quién va a negar?
Yo dejé de fumar después del 2007.
Bueno, yo también, por eso te digo, ¿quién va a negar a esta altura los efectos en contra de la salud del tabaco? Lo que estamos hablando acá es cómo se instrumenta algo que, por más que estemos a favor de la ley, podría ser instrumentado de otra manera. Yo creo que la teoría de Casanova no está del todo errada y de alguna manera forma parte de una cadena de hechos que termina uh-huh. con toda esta situación de los ruidos molestos y sobre todo de la presencia de la gente. Pero a propósito del tema, que simplemente te lo quería comentar porque uh-huh. excede efectivamente a las facultades que tienen dentro de la intendencia, mucha gente, y también te lo deben haber dicho, Se sorprende con esto del límite de personas para salir a fumar, porque lo que te dicen es eso. ¿Quién va a controlar esto? ¿Cómo van a controlar esto? Si ya sale, si vos vas con tu mujer y tu mujer no puede salir, pues ya son 10, entonces ¿qué haces? No salís. Esto es una problemática increíble. Esto está igual de todas maneras, esta medida.
Sí, es parte, incluida. Eso no está dentro de la normativa. Eso es un acuerdo, digamos, de buena voluntad que tratamos de trabajar con los locales, donde los locales dicen, bueno, tengo 20 personas afuera, dame un minuto, trata de. Salgan de a dos, digamos, no generar, es un intento, obviamente la persona quiere salir, es libre, pueden retenerla dentro del local. Lo que se trata es que se generen algún estilo de tipo de vallas. Hay algunos locales, Poliguaná, por ejemplo, para nombrarlo, que le funcionó. Es una valla acústica, en la puerta de atrás, donde se salen a fumar allí y se le terminan los problemas con los vecinos. O sea, esto se trata de buscar soluciones y en algunos casos son soluciones puntuales y específicas y particulares para cada local. Hay otros que tienen una entrada sola, entonces, bueno, en una puerta sola uno no puede generar un vallado acústico. No. Podrá generar de repente con alguna cuerda una zona más cercana a la pared y no tanto sobre la calle. Pero insisto, esto es también paliativos, son cuestiones paliativas hasta tener la situación de fondo, y la situación de fondo resuelta la vamos a tener con viabilidades claras, con categorizaciones claras, con un mapeo sonoro que nos permita estimular en otras zonas para descentralizar la movida de allí, y horarios mucho más claros de acuerdo a la actividad. De repente un pub no tiene por qué estar abierto hasta las 7 de la mañana, o capaz que puede estar abierto hasta las 7, pero capaz que puede tener música hasta las 3 y que luego cierre las puertas y que la gente se quede adentro. No sé, habrá que buscarlo, pero tiene que estar en una normativa mucho más clara. Lo que sí no podíamos dejar de hacer era empezar a dar todo este proceso y esta discusión, porque estábamos en una situación que ya era insostenible.
Sí, ponete los auriculares porque estuvimos hablando, tenemos algunos audios, ¿verdad? Porque no queríamos dejar afuera a los vecinos, ¿verdad? Que vos ya los has escuchado, pero es bueno que los vuelvas a escuchar. Seguramente puedan hablar de algo de lo que ya hablamos, pero también decirnos alguna cosa que todavía no está escuchada. Nico Álvarez Moya, vecino de la zona de Blanes y Canelones, es el vocero de los residentes que habitan allí y sus casas colindan precisamente con los boliches de la zona. Las principales molestias pasan por los ruidos que van desde miércoles hasta sábados por la noche, peleas callejeras. Bueno, él dijo que se sienten desprotegidos por las autoridades, por lo que van a iniciar acciones legales. Escuchemos a Nico.
Hemos estado perdiendo derechos los vecinos acá del cordón del Parque Rodó desde hace años. Todo empezó por una pérdida de valor a través de la libre circulación de las personas. La intendencia ha privatizado veredas, sectores de calle, siempre en beneficio de los empresarios de la noche. Y nuestra vida se ha transformado realmente en un castigo. Lo que estamos viviendo es insoportable, todos los vecinos de la zona. Los destrozos, el ruido, la rotura de los vidrios, la pelea de la gente, las alarmas, los gritos. Es insoportable. Estamos hablando de miles de personas que se mueven en la noche, miles. Es la principal movida nocturna de Montevideo que nos instalaron a la puerta de nuestras casas. Si la intendencia, los que manejan la intendencia, los que manejan los municipios piden el voto, tienen que trabajar, tienen que tener una idea de qué hacer con la ciudad. Tienen que saber dónde tienen que instalar una movida nocturna y no utilizar un barrio residencial para instalar la movida nocturna. Porque acá la gente necesita dormir, acá somos trabajadores que necesitamos descansar. Nosotros no estamos en contra del disfrute de las personas que quieran salir a la noche, ni en contra del emprendimiento privado, no es eso el tema. No hay interés en hacer nada, entiéndanlo, no hay interés, genuinamente no hay interés. Como el alcalde del municipio B, el alcalde del municipio CH, están de la mano con Dicandia, por eso se los ve siempre juntos, para esto, mantenerlo, y quieren tomar medidas laterales para que esto continúe. No, muchachos, esto no puede continuar, porque esto es un desbarajuste total, es un caos absoluto el que estamos sufriendo. Por eso vamos a ir a juicio, porque no nos defienden las autoridades, no nos defienden realmente, porque ellos quieren manejar la ciudad, tienen que pensarla, y tienen que ubicar la movida nocturna alejada de la gente, alejado de las zonas residenciales, y no se arreglan con medidas de la entrada está a tal hora, la salida a tal hora, que salen en grupitos de 10 a fumar, si nadie controla nada, muchachos. Esa es la verdad. Y les digo más, aunque quisieran controlar, es imposible controlar a miles de personas.
Bien, ese era Nico. Para antes de que conteste, porque tenemos también a Rafael Givelli, que es el abogado que representa a los vecinos, precisamente molestos por los ruidos. Él explicó por qué estos no están de acuerdo con las medidas que establece el decreto y cuál sería la verdadera solución para el conflicto según su visión. Vamos a escucharlo.
quisieran estar de acuerdo, pero no, de ninguna manera están de acuerdo en una solución que no prioriza su problemática y que posiblemente la agrave. El problema de los ruidos molestos se suscita por dos causas. Ruidos molestos provenientes del interior de los locales, que están mal sonorizados, que tienen problemas de acústica, y luego tenemos el problema exterior de la calle, que es el que viene a querer resolver este acuerdo. El primero lo deja sin resolver, y este segundo problema lo único que hace es dejar gente en la calle sin ofrecerle la oportunidad ni de irse para su casa, porque no se van, porque a la vez que empieza uno a salir ya se queda hasta que da por concluida la noche, y segundo porque sigue habiendo gente a toda hora, sea en grupos de A10, sea en grupos de A4, que quisiera ver quién controla eso. Además, mire, los vecinos que yo represento lo que quieren, como cualquiera que estuviera en su situación, es que esto no suceda más. ¿Cómo podemos regular el que no suceda más? Mire, hay dos formas. La primera, se fijan zonas aisladas, me refiero a aisladas de la urbanidad, como puede ser el Faro de Punta Carretas, por decirlo, un lugar cualquiera. Lugares en donde se fomente, a través de exoneraciones impositivas, cosa que a la Intendencia no le va a gustar esta palabra, y de aportes del propio Estado, para que los lugares en donde se provea esparcimiento nocturno estén alejados de las zonas residenciales. Esta es una forma que ha primado en muchos países del mundo. En otros países del mundo lo que ha privado es horarios de cierre relativamente tempranos para lo que son nuestras costumbres latinas. Imagínate que en Nueva Zelanda usted sale a las 8 de la noche, usted sale a las 6 de la tarde del after office, se queda, baila, a las 10 de la noche está en su casa. No sale a la 1 de la mañana para entrar a las 2 para volver a las 7. Porque eso es toda la noche y eso afecta el normal descanso de los vecinos. Y entonces, en esos lugares en donde se habilitan en zonas residenciales locales de esparcimiento nocturno, cuentan con dos cosas. Primero, una limitación horaria cuando estamos en días de semana. Y segundo, con un control riguroso, serio, propio de países del primer mundo, en lo que tiene que ver con la emisión de ruidos. Mire, esto se soluciona muy fácil si usted pone dentro del local una zona para fumadores. Y el que quiera fumar, que fume adentro.
Muy bien, ahí estaba el abogado Rafael Gibel. Y bueno, un poco de algunas de las cosas que ya hablamos, ¿no? Efectivamente.
Sí, a ver, vamos por partes. Ahí acá un montón de...
Pero viste cómo hablamos más o menos lo mismo. Yo no había escuchado los audios. No te digo por esto, porque la página pensás que...
Es sumamente interesante, pero todo esto no se hace de un día para el otro. Esto necesita necesariamente un proceso serio de trabajo, ¿no? Yo varias cosas. Nosotros no gobernamos en base a subjetividades. Yo lo he dicho cada vez que puedo. Nosotros gobernamos de acuerdo a objetividades que están en la norma. Y a partir de ahí gestionamos. Nosotros no podemos ir de un día para otro a decirle a los locales ustedes se tienen que ir. Podemos sí marcar un proceso de trabajo, claro, donde los locales digan, bueno, se tienen que mudar para determinada zona o para tal otra en determinada cantidad de tiempo y por
sí, claro, con base no le puede decir a nadie,
eso está, ¿no? Claro. Eso está claro.
Eso hay que entenderlo, aunque le moleste a la gente.
Pero evidentemente. Después, los locales adentro están todos insonorizados. No es el problema de ruido de ningún barrio, los locales, el ruido que se genera adentro por la música. Porque eso para la Intendencia es controlable, es muy fácil de controlar.
De hecho, ya existía reglamentación vigente.
Sí, hay una primera denuncia por ruidos molestos, se hace la medición, si la medición no da, señor, precisa un cerramiento acústico. Claro. Listo. Eso se controla.
Y prácticamente tengo, todos tienen. El tema es la gente, la salida, los cigarrillos. Exactamente.
Después, sobre las zonas, ya hablamos. O sea, claro, estamos de acuerdo, descentralicemos, enviemos para otras zonas, veamos lo del Faro, veamos lo de la Ciudad Vieja, veamos lo de Punta Gorda.
No tiene que ser una sola zona, puede ser lo que hablabas.
Veamos lo del Prado, tiene que haber varios, porque hay un tema también de acceso democrático al ocio, ¿no? Puede estar todo en un lugar.
Pero se puede hacer eso.
Se puede hacer. No hay, estamos generando el mapeo acústico, estamos haciendo la encuesta, estamos haciendo un proceso serio. Nosotros de un día para otro no podemos decir, porque volveríamos a hacer lo mismo. Estaríamos planificando mal si mañana la Intendencia dice, bueno, a partir de ahora es en la Ciudad Vieja o en el Faro. ¿En base a qué? A que nos parece a nosotros que es ahí. Entonces, información de calidad a la hora de tomar definiciones de política pública a mediano plazo. Me imagino, y debo entender, que si uno está en la situación que están algunos vecinos, debe ser muy difícil pensar en procesos de tiempo. Eso está claro. Pero tampoco entrar en la falta de respeto de decir que no se está trabajando o que no hay interés en trabajar cuando hay dos municipios, juventudes, una intendencia que está, digamos, trabajando en un proceso que lleva mucho tiempo, que tiene un montón de inversión en comunicación, en aparatos de medición de sonido. Hemos duplicado, ahora el abogado hablaba de quién va a controlar esto. Nosotros hemos duplicado a los inspectores de espectáculos públicos en la noche. En esta zona tenemos dos equipos haciendo conteo de capacidad en todas estas noches. Digo, de hecho, hemos puesto un montón de multas en estos últimos dos meses. Sobre el proceso de exoneraciones, bueno, lo mismo. Nosotros vamos a generar estímulos y desestímulos. Yo no estoy tan seguro que la exoneración impositiva sea el camino que los inversores prefieran más. Digo, nosotros lo que tenemos para exonerar sería una contribución inmobiliaria que seguramente sea bastante menor en el costo. Igual para la inversión, ayuda, pero todo igual, suma, todo, pero puede ir por ahí como puede ir por otro lugar. Yo creo que hay que pensarlo que más hablamos, como proyecto ciudad.
Más allá de tomar un lugar u otro, ¿no? Yo no tengo un boliche frente a mi casa, pero me estaría quejando de lo mismo. Digo, lo que se trata es de buscar soluciones. Entonces digo, viste que todos de un lado o del otro del mostrador, más o menos hablamos de lo mismo.
Sin duda.
Somos latinos, tenemos una noche más larga que los europeos o los yanquis o el resto de los países del mundo. Siempre hemos vivido así. Antes no pasaba esto. El tema no es el sonido muchas veces, sino efectivamente la gente que sale en principio a fumar, después a sociabilizar. Seguramente esto con lo que hablábamos de Casanova se hizo una tendencia y ahora agarró que los que tampoco fuman también salen. Y esto habilitó que boliches que tienen para 20, 30 personas finalmente tengan 70 personas, la mayoría esté afuera y no adentro.
Sin duda. Y acá,
La intendencia también de alguna manera ha favorecido, sí, como dice, no sé si era Gibelli o Moya, Álvarez Moya, el tema de los decks, de las tarimas.
Sin duda.
Ahí sí tienen cuota aparte.
Sí. Está claro.
Pero viste que todos hablamos de lo mismo. O sea, estamos de un lado o de otro, estamos hablando de lo mismo. Que significa que eso existe.
Lo que pasa es que mundialmente la apropiación del espacio público es por parte de la ciudadanía, es necesaria, más de la concepción nuestra, ¿no? Hoy hablaba, de la concepción del frente sobre la izquierda, sobre el espacio público, en general. O sea, yo se lo he dicho a los vecinos, no voy a incentivar ni a pedirle al Ministerio Interior que salga a correr jóvenes del espacio público, porque no corresponde. Porque el espacio público justamente creemos que es el lugar de encuentro, el lugar de generación de sociedad, de generación de convivencia. Lógicamente, tiene que haber reglas claras y tratar de que los horarios sean otros y que se respete a quien está durmiendo, que se respete a quien está trabajando y que haya un marco de convivencia. Pero siempre que estamos trabajando sobre ejes de convivencia, que son derechos de unos y de otros, es negociación. Y la negociación es insatisfacción compartida. No es necesariamente, va a haber algo de mi razón que yo tengo que dejar por el otro. Y que los horarios, los boliches tendrán que aceptar horarios, tendrán que aceptar procesos de repente para moverse a otras zonas. Los jóvenes tendremos que ver, adaptarnos a algunos otros horarios que quizás no sean los que estemos hoy. Y los vecinos tendrán que entender que de un día para otro no se pueden sacar determinados locales si quizás ya no tengan 15 discotecas y pasen a tener, 10 pubs que cierren más temprano.
Sí, está bien. Ahora, Cristian, este decreto está hecho sobre la coyuntura, no sobre un plano a largo plazo.
No, sin duda. Esto es
sobre la coyuntura, los boliches instalados donde están.
Sí.
Se va a trabajar paralelamente en lo que me decís que es la gran política, que es, y estamos todos
ya de acuerdo, estamos armando
descentralizarlo y que haya varios polos de divertimento a lo largo de la ciudad para que las distintas zonas, los muchachos de las distintas zonas, y no tan muchachos, los que quieran salir y divertirse puedan hacerlo. Porque yo insisto, igual esta medida es antipática, hasta con razón es antipática. Es una medida coercitiva que impone además para el divertimento un horario, una finalización. Y me parece muy sobre la coyuntura, que efectivamente de pronto hay que hacer algo, porque efectivamente están también los vecinos, hay que hacer algo sobre la coyuntura. Ahora, me parecería que con igual fuerza, como se está trabajando en este decreto, que ya está a estudio de la Junta y que podría comenzar a regir en pocos días, estaría bueno lo otro, ¿no? Digo, de empezar
Te digo algo, quizás,
a largo plazo.
Quizás mientras la Junta, como hemos destinado varios recursos humanos y mucha fuerza a ver la normativa global, general, quizás mientras la Junta Departamental está estudiando esto, nosotros ya podemos enviar la normativa general. Era algo que no teníamos previsto porque estábamos pensando en un proceso de 60, 90 días con los municipios, pero por la fuerza de los hechos estamos tratando de que, digamos, no dar dos veces el debate en la Junta Departamental, no dar dos veces el debate con la opinión pública y ya intentar enviar el marco general de una vez.
Bueno, ojalá.
Queremos llegar.
Lo charlamos, ¿eh? La que sí, viene, claro. Capaz que podamos estar hablando y me digas que esto ya cristalizó, ojalá. Bueno, Cristian de Candia, prosecretario general de la Intendencia de Montevideo, estuvo aquí con nosotros a propósito de los boliches y los ruidos. Ojalá que se pueda solucionar, ¿ok?
Ojalá que sí.
No va a ser de un día para el otro, pero que sea en el más breve lapso posible, ¿eh?
Más gracias, temprano, Cristian, que tarde.
Ahí está. Chao, gracias.